Blog Talk Radio.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia desde Laja, Puerto Rico, y en cadena con Radio Digital. puntodevista.com/Jorge Seijo, y a través, hoy lo echamos a través de YouTube Vivo, estaremos más tarde, pero parece que hay problemas con la frecuencia de hqtvpr.com, pero estamos directamente con www.puntodevistapr.com. Búsquenos, si nos están escuchando por otro lado. Y cubriendo toda la nación criolla y el mundo, todo esto bajo la excelente y dinámica dirección de don Willy Torres y Torres, porque aunque dicen algunos que no, pero sí, sabemos y hemos testificado que tuvo una gran madre, sin lugar a dudas. Así que hay que especificar claramente, y que no tenía que ver nada con el Torres del padre, sino que casualidad que eran los dos apellidos iguales allá. Y eso me lo contó a mí el gato de Willy. Así que, pero estoy aquí con un propósito, compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Nosotros estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros, ustedes saben quiénes son, y ellos también lo saben, pretenden esconder detrás de la noticia la verdad, ocultarla y tratar de evitar que usted se entere. Hoy es lunes 29 de junio, por lo que es igual el séptimo día del mes de Tamuz del año 5780. Hoy es el día del arrepentimiento total para todos aquellos que no tomaron café con leche tres momentos. Que se quedaron bebiendo cerveza, bebiendo leche, sabe Dios de quién diablo la produzca, pero hoy, carrerita. Pero nosotros estamos protegidos. Bueno, sencillamente, tenemos que irnos directamente a los issues hoy. Porque están pasando demasiadas cosas en este país, la gente hablando demasiadas barbaridades. Anoche tuve la desgracia, porque sencillamente yo trato de evitar ver lo que está pasando en la televisión puertorriqueña, porque en el detrimento en el que está, en la forma sencillamente, mire, no quiero usar las palabras porque podría ofender a alguien. Pero anoche yo vi a una persona a quien yo tengo en estima, que conste, es una estima, porque conozco su trayectoria profesional, es un ex profesor, o no sé si sigue haciéndolo todavía, hace un par de años que yo no hablo con él en persona, pero es profesor del Colegio de Ciencias de Mayagüez, un profesor corrió, como fue el senador, y corrió para comisionado residente contra Héctor Ferrer. En una primera y me refiero a Ángel, me refiero precisamente aquí, al profesor. Y fue, bueno, él ahora ha hecho una nueva carrera, ahora como analista, como una de las estrellas de la televisión en Puerto Rico, que han sacado de las pantallas a los periodistas, a los profesores de historia, a la gente con la experiencia y la capacidad de la honestidad, no del político, sino del analista real, y han puesto a un chorro en todas las estaciones. Yo no estoy diciendo nada más que en una, en todas las estaciones y en la mayor parte de los programas de televisión que hay, lo que tienen es un montón de elementos que sencillamente no son, excepción de uno u otro dos que una vez fueron, pero dejaron de serlo. Y la actitud asumida por Ángel Rosa anoche, a mí me sorprendió y me, y, ¿cómo diría yo? Me hirió, cuando, aun cuando era conmigo. Él estaba entrevistando al candidato del Partido Popular, a Charlie Delgado. Y desafortunadamente Ángel no pudo separar el político que fue o que sigue siendo el político mordido por la derrota, por haber perdido. Debiera coger unas clasecitas con David Bernier para que tenga un poquito más de sensibilidad y de respeto a la gente que creen en él y que lo votaron, y a los amigos que lo considerábamos una persona ecuánime, una persona sentada. No, pero no, yo lo que vi fue a un tirapiedra de barricada en una politiquería barata que sencillamente fue denigrante, denigrante para los verdaderos analistas, para los estudiosos, para los que hacen investigaciones serias en términos de la política en el país. Y yo, obviamente, después de darme esa desahogada, yo le sugiero a Ángel que, oye, un individuo con el talento que tiene, con la capacidad intelectual, debe de mirarse en el espejo y darse cuenta, debiera de ver el video de anoche, para que se dé cuenta lo que es un político mordido, como dicen la nueva generación de millennials, mordido. Era uno que no se acaba de dar cuenta que le dieron una paliza, que lo destruyeron unas campañas políticas, que no sirvió porque la gente prefirió al otro, pero entonces eso los molesta y los saca de su centro y los convierte en esa degeneración de un payaso que está ahí faltándole el respeto, no al entrevistado, sino faltándole el respeto a sí mismo y al público que está tratando de obtener mayor información. Y entonces el individuo, por estar peleando, porque él es un popular de ultraderecha y le disgusta y quiere tratar de destruir a Charlie Delgado, que es un popular de centro izquierda. Entonces, ese grupito que se caracteriza como los muchachitos de Batia y Caníbal Acevedo Vilá son los que están haciendo esas barbaridades y están dividiendo el partido innecesariamente, cuando saben que están en una situación política en el país en que tienen que ir uniditos y cogiditos de manita y calladitos la boca. Pero Ángel Rosa se descontroló y se le olvidó que era un analista, y en lugar de ser un analista, dio vergüenza, a mí me dio vergüenza ajena, que Zoe Lavoy fue más recatada, más controlada en su interrogación y en su interrogatorio al candidato y cómo manejó las contestaciones. Irónico que una fanática de ultraderecha pudiera hacer un mejor trabajo de análisis a un candidato de centro izquierda que un candidato de alegadamente el centro, que no es otra cosa que un centro derechista, ultrarradical, casi estadista light. Pero estos son momentos de la historia. Algunos de ustedes han diferido conmigo en las redes sociales, otros han estado de acuerdo, pero la historia será la que a fin de cuentas cuente o saque las cuentas de quién tiene que pagar qué boleto. No obstante, toda esta situación que se está produciendo en Puerto Rico y el mundo, y muchos de ustedes viven en la creencia de que esto que está pasando es en Puerto Rico nada más, y esto, señores, está pasando en todos los lugares del planeta y en Latinoamérica más que en ningún otro lugar. Julio Gambina, quien preside la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, escribió, hizo un análisis excelente sobre lo que ya nosotros habíamos hablado hace algunas semanas atrás, quizás en el programa 2 o 3 de esta serie, que vamos creo que por el 14 o el 15, si mal no me equivoco. Pues nosotros hablábamos de la relación entre la economía y las pandemias y las cuarentenas. Y en su artículo, que hace público en el día de anoche, de ayer, la economía más allá de la pandemia y la cuarentena. El problema es, ¿saben qué? El capitalismo. Y no hay duda, no hay duda ninguna, que la pandemia del coronavirus agravó la situación económica global, pero más allá de cualquier forma de confrontación de la cuestión sanitaria, el mundo presenta un cuadro de recesión con un alarmante impacto sobre la sociedad empobrecida. Porque se mide en desempleo, en caída de los salarios, en la flexibilización salarial, laboral y sobre la explotación de la fuerza de trabajo. Incluso el Fondo Monetario Internacional actualizó al mes de junio los datos ofrecidos en abril sobre expectativas de la economía mundial para el año 2020, que coinciden casi al centavo, casi, con la perspectiva que nosotros habíamos venido dando ya desde hace unos 10, 15 años, hemos venido hablando de eso. Oiga, si en abril sostenía una caída del menos 3%, la actualización asume una baja del menos 4,9% para todo el mundo, para todo el planeta, con la sola previsión del crecimiento, oigan esto, de el 1% para China. ¿Ok? Recordemos, tengamos presente y métanse eso entre cuero y carne, señores, que las autoridades chinas no establecieron meta concreta de expansión de su economía para el presente año. Más preocupada por resolver el fuerte impacto en el desempleo causado por el receso derivado de la pandemia y que arrastraba la desaceleración económica que venía desde mucho antes de la pandemia. Para esta caída del menos 4,9%, el principal problema está en los países del capitalismo desarrollado. Con Estados Unidos cayendo en el menos 8% y la zona del euro, señores, en un menos 10%. Con Alemania en la delantera con menos 7,8%, Francia con un menos 12,5%, Italia con un 12,8%, igual que España con un menos 12,8%. El Reino Unido, Inglaterra, que nunca había integrado, nunca se integró a la zona del euro y que ahora, con su proceso de Brexit, tiene un menos 10,2%. El Canadá, que es uno de los que mejores condiciones está, menos 8,4%, y Japón, menos 5,8%. Oye, el registro de los países emergentes, vean esto, apunten eso por ahí, porque muchos de ustedes viven muy equivocados. El registro de los países emergentes indica una baja del menos 3%, donde la peor situación es la de América Latina y el Caribe, con una caída de menos 9,4%, donde México, la gran potencia mexicana, lidera con menos 10,5%. Argentina, otro económico en tamaño, menos 9,9%. Y Brasil, el monstruo económico del sur, con menos 9,1%. Vayámonos a Rusia. Rusia, según se pronostica, bajará a un menos 6,6%. La India, que es el otro imperio económico brutal de esta zona, en menos 4,5%, y como mencionamos, se indica que China, sobre todo este panorama, crecerá positivamente un 1%. Lo que ustedes ponen la diferencia entre todo el planeta en menos 4, 5, 10, 12, y China creciendo positivamente en un 1%. Miren, la cuestión se agrava cuando el Fondo Monetario Internacional destaca en el informe que somete la perspectiva de la caída del 11,9% para el comercio mundial durante el 2020. Eso es el Fondo Monetario Internacional destaca que la perspectiva, la caída del menos 11,9% para el mundo. Es cierto que existe la famosa guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Eso no lo podemos ni ignorar y menos aún obviar en nuestro análisis. Pero cuantiosas sanciones a variados países instrumentadas desde la política exterior estadounidense, pero la realidad es la tendencia al cierre de la frontera, la situación agravada en tiempos de pandemia. El fondo señala que el aumento del gasto público para atender la emergencia dispara una aceleración del déficit fiscal mucho, como diría el jíbaro de mi pueblo, por encima de lo acontecido en la gran recesión del 2009. ¿La recuerdan? Muchos de ustedes ni se dieron cuenta, por los interesados que están en las cosas que pasan alrededor tuyo, pero ahí está. Eso permite inferir, y eso más claro no canta un gallo crítico, una crisis muy superior a la ya vista hace una década, quizás la asistencia a la mayor crisis capitalista mundial, que es capitalismo. ¿Y qué van a hacer? Más allá de la respuesta de cada país a la crisis sanitaria, a la prevención o desaprensión, al aislamiento o no, cuarentena, suave o estricta, la realidad es que todo el mundo presenta una tendencia a la recesión. El problema no es la cuarentena, no jorobe más, ni es la maldita pandemia. Eso es la mayor mentira que se ha vendido al mundo. El problema detrás de todo esto, clara y abiertamente, el capitalismo está en crisis, en una crisis de no salir de ella. Autoridades estadounidenses, Trump y su pandilla, el mejor ejemplo de la desatención, y de otro lado, por ejemplo, el de China, su planificación, su capacidad de mando y el control. Sin embargo, de modo diferenciado, la tendencia a la baja de la producción es una realidad en los dos países. Yo y nuestra americana, ¿no? Se puede verificar matices en las políticas como la emergencia sanitaria por la pandemia asumida entre los tres más grandes economías de la región, Argentina, Brasil y México. Sin embargo, los tres caerán en su actividad económica entre menos 9.1 y 10.5%. Y no es que resulte igual, como se aborda, ¿no? El problema de la pandemia, sino que el trasfondo del problema está mucho más allá de la pandemia y de los modos de aplicación de las cuarentenas. En todo caso, interesa considerar como más allá de la situación económica la exacerbación, los esfuerzos por cuidar la salud de la mayoría de la población. Entonces, lo que debe discutirse es el orden capitalista, su crisis actual y su recuperación, y lo que supone son iniciativas contradictorias según el lugar que se ocupe en el proceso de producción y circulación. Una respuesta proviene del capital más concentrado. Gestiona por la vuelta a la normalidad de la producción. los propietarios de medios de producción necesitan del trabajo vivo para poder funcionar el trabajo pretérito, pues que están muertos, ¿no? Expresado en maquinaria, en herramientas, en materias primas o materiales, lo que Marx denominó el capital constante. Está bien, el perro está discutiendo mejor, o sea, que no, no quiere que tú le diga capital constante, pues llámalo como te dé la gana. Se suelto el gato de Willy, una vez. Si lo invertido en el capital variable, el costo en salario, no cumple con la función específica de generar ganancias en el proceso de trabajo y valorización del capital, lo que ocurre es que engorda la cuenta de pérdidas en el balance empresario y agudiza las tendencias decrecientes en la tasa de ganancias de los capitales. Por eso la presión para volver a la producción y a la circulación no es solo una demanda de los fabricantes, sino también del comercio y las demás actividades de servicio en la economía de los países. Oye, el interrogante es, y oigan con detenimiento, el interrogante es si el problema de la producción y la circulación se puede resolver más allá de la pandemia y del aislamiento de cuarentena, lo que quiere ir más allá en contra de la organización capitalista, lo que supone otra lógica de pensar y de actuar. Se conocen las dificultades para llevar adelante el aislamiento de los sectores más empobrecidos, lo que llevó a considerar oportunamente las famosas cuarentenas comunitarias. Sobre esa base, específicamente sobre esa base, puede pensarse en las políticas públicas que además de acercar alimentos, medicamentos y recursos dinerados a los más pobres, planificar el acceso a capital de trabajo, sobre todo constante y variable, para organizar la economía popular en los territorios en aislamiento comunitario. Organizar de manera alternativa, señores, la producción y la circulación es algo que puede hacerse desde ahora, hoy, ayer, siendo a la vez un mecanismo imprescindible para pensar en la transición del modelo productivo y de desarrollo que muestran evidencias ostensibles de la crisis. Pero como que nadie quiere mirar para allá, están buscando que venga el Mesías bailando Macarena. Por favor, articular la demanda social y económica de sectores afectados por el cierre de las actividades con la posibilidad de producción de bienes y servicios de carácter comunitario supone una mirada diferenciada sobre la atención de la crisis. ¿Con qué recursos se puede hacer esto? Las premisas del cambio las indican claramente. ¿Con qué recurso hacerlo? Se impone, oigan esto, se impone suspender los pagos de la deuda pública. En Puerto Rico solo, todos los países del mundo tienen que hacerlo para salir de esta crisis, al tiempo que se audita la misma con participación popular para evidencias de carácter odioso, ilegal e ilegítimo de la misma, liberando recursos públicos para atender el proceso de acumulación bajo nueva modalidad, como hemos sugerido y venimos sugiriendo desde cuando estamos hablando del no pago de la deuda pública. Incluso, yo les he dicho a ustedes en varias ocasiones, que el propio Don John le dijo a los que quieren la igualdad, ¿ah?, a esos igualitos que quieren ser más igualitos que John Bechor Ryan, le dijeron, mire, esa gente no los quieren ustedes, no quieren ni mirar para acá, ustedes son foreigners, ustedes no entienden eso. Y le voy a decir más, si ustedes quieren llamar la atención de aquellos señores en Washington, tienen que hacer una de dos cosas o las dos a la vez. Negarse a pagar la deuda, no pagar un solo centavo o hacer una revolución. Yo vi a Don John en el almuercito famoso allí en el restaurante, en el condado, a los grandes aportadores de la campaña política y los que buscan la alegada igualdad con los gringos, se impone suspender los de la deuda pública al tiempo que se solicite una auditoría forense con participación del pueblo, tal y como se propuso aquí por el gobernador Alejandro García Padilla, que tenía una comisión que la nombró y tenía vino Rosellito Roca y la desbandó, la eliminó y la sacó del camino porque no querían que investigaran la deuda ni quiénes fueron los que la causaron. Eso es un requisito a nivel internacional. ¿Para qué? Para evidenciar todas aquellas conductas de carácter odioso, ilegal o ilegítimo, liberando los recursos públicos para atender el proceso de acumulación bajo la nueva modalidad que hemos venido subiendo. Al mismo tiempo, es hora de hacer una pausa. Yo voy a tomarlo precisamente, a retomarlo aquí cuando regrese de la pausa. Mientras tanto, señor director, si es usted tan amable, vamos a una pausa y regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director, por devolver los micrófonos acá a mi rincón en Naja, Puerto Rico. Seguimos en cadena con Punto de Vista PR.com, todo bajo la producción y dirección de nuestro jefe, don Willy Torres y Torres en Trujillo Alto, y nosotros acá desde Naja, Puerto Rico, para mantenerles a ustedes este tipo de información. Cuando antes de ir a la pausa, le había mencionado yo el hecho de que se imponía suspender los pagos de la deuda pública, porque son deudas odiosas, ¿no? Muchas de ellas ilegales e ilegítimas. Y entonces, al mismo tiempo, es entonces hora de hacer realidad la imposición de un tributo a las grandes fortunas. Aquí los ricos no pagan. Es un descaro ver que haya un profesional que se gane 350, 400 mil dólares al año y que diga que tiene pérdida cuando tiene una lancha de 2 millones de dólares para estacionar en la marina, cuando tiene un avión privado y no paga. Y entonces la carga contributiva cae sobre un 84-90% sobre la espalda de los trabajadores, de todos los niveles, ¿no? De toda la clase trabajadora que no son los ricos del país. Es tiempo de reestructurar un sistema contributivo en que el rico, el que más dinero gane, sea el que más pague. de manera de ampliar la capacidad de inversión comunitaria y la autogestionaria para resolver los imperiosos necesidades sociales, sobre todo ampliados en los tiempos que estamos viviendo hoy del coronavirus. Son premisas simples a completar con reformas estructurales que alientan las reformas en el modelo productivo de la euro, en los negocios de exportación, no solo en el caso cualquiera que usted conozca por ahí, no, que sea en términos masivos. También las transformaciones de fondo del modelo industrial para reestructurar el carácter de la armaduría vigente, para reorientar sobre todo el sistema fabril en función de las necesidades del modelo comunitario y el autogestionario que nosotros hemos sugerido en el pasado y que seguiremos haciéndolo en el futuro, mientras tengamos un aliento de nuestra vida. Para ello, es importante y se requiere transformar las formas de intervención productiva del Estado y desandar el camino de las malditas privatizaciones. Patia, entiende eso de una vez y por todas. Tommy, entiendan eso de una vez y por todas. Ya te lo dijo un alcalde de tu propio partido. ¿Cómo vas a privatizar a Manchiquita? Eso es patrimonio nacional. Y ni se diga privatizaciones, energía eléctrica, acueductos y todo lo que el PNP en Puerto Rico pretende hacer. No se trata de la vuelta al Estado, sino de ensayar mecanismos que involucren a la fuerza laboral y a la sociedad en su conjunto, en la elaboración y ejecución de la política económica. Si quieren hacer una APP para la distribución y construcción de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿por qué tienen que ir a buscar a una empresa de cubanos en Miami, allá en la Florida, con unos señores socios que provienen de Croacia, para venir a Puerto Rico a llevarse el dinero que se invierta en esa, en esa, en ese trabajo por 15 años y no se hace una APP con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de forma cooperativa y que el capital que se genere por hacer ese trabajo, gente que sabe hacer el trabajo, gente que tiene que proteger sus retiros mediante el pago y las aportaciones, que, pues, que puedan comprometerse a hacerlas como parte de la APP, y que sencillamente puedan resolver con mayor agilidad el problema porque lo conocen, no tienen que venir a aprender. Sencillamente todo ello implica discutir las formas de producción y circulación en su conjunto, en el ámbito local y en el mundo, recuperando la soberanía, no política necesariamente, sino la soberanía sobre la finanza y sobre el comercio exterior de cada uno de los países, incluyendo a Puerto Rico, llámese como se llame. Nada de lo sugerido, sencillo, ¿verdad? Constituyendo un programa en sí mismo, demanda la construcción de un sujeto consciente suficientemente amplio para hacer una realidad. Lo que sustentamos no es una sugerencia a ningún gobierno, no, sino una propuesta a ser asumida por una parte importante de la sociedad misma, que puede estar en condiciones de disputar la hegemonía política en su país. Sencillamente, las escrituras las hemos dejado en la pared. Si ustedes quieren leerlas, yo los invito a que las internalicen y se pregunten qué voy a hacer yo para rescatar a Puerto Rico. ¿Qué voy a hacer yo? No es que voy a esperar que alguien haga por mí. No, ¿qué yo voy a hacer? Ah, que yo elegí a los políticos para que lo hagan. Pues bueno, pues que el político que no lo haga, el pueblo tiene que hacer lo que le hizo a Rosellito Roca, desmarcarlo. Y no hay que hacer el escándalo que se hizo. Y las concentraciones y ahora que está prohibido por ley, peor aún. Pero se puede. ¿Cómo? Logrando que los legisladores pongan una enmienda a la constitución del país para tener un voto de para pedir el reclamo de un político que no esté dando el trabajo y el pueblo, mediante una elección especial, lo pueda sacar del medio y elegir a alguien que sí pueda hacerlo. En ese sentido, hay que felicitar, al menos en el principio que esto conlleva, al alcalde de Mayagüez, se reunió con don Isidro Negrón de San Germán, se reunió con don Pedro García de Hormiguero, con alcalde de Cabo Rojo, con el alcalde de Laja, con Turín Irizarri, todos se pusieron de acuerdo para establecer una nueva y procedimiento para todos los nuevos candidatos. Todo aquel que quiera ser candidato del partido de esta gente tiene que venir con un no solo con un resumen, sino con un plan de trabajo, con un proyecto desarrollado. Esto es lo que yo voy a hacer por escrito. Y el compromiso documental bajo juramento de que va a cumplir con eso y que al otro día por la mañana va a salir con otros cuentos. Y eso hay que empezar desde ahí. Y hay que empezar de los procesos primaristas. Hay que asegurarse que ustedes, los electores, depuran la papeleta que va a ir el día de las elecciones. Según, hay que evitar que se la roben por los medios que se han pretendido hacer cuando hay ahora mismo que han hecho una nueva ley en medio del juego, 5 meses, y que nadie a esta altura ha radicado un interdicto en los tribunales para detenerla. ¿Dónde están? ¿Dónde están los abogados de este país que todavía están pensando radicarlo? Y esto es una cosa que perjudica a todo el mundo, a populares, a PNP, a independentistas, al mogollero, a Cielos, a la mogolla, a toda la gente que andan por ahí perdidos, peleando y haciendo partidos hasta por el que quiera comerse un sándwich de queso. Eso, todos se perjudican con esta ley que estamos haciendo. Nada. Bueno, pues allá ustedes. En lo que a mí respecta, yo espero que algunos de ustedes se pongan a su número, radiquen los casos y beban el agua del río y no se mueran de sed como los becerros y los bueyes, que porque el agua hace un poquito de ruido al pasar por las piedras, no se la quieren tomar. Bueno, y de inmediato vamos a dar una mirada a los signos significativos más recientes registrados desde las 12 de la noche a noche. El total fue un total de 7. La fuente que nosotros utilizamos como base es el New Geological Survey Agency. Y este informe le llega a ustedes con una gentileza de la farmacia San Agustín Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Pueden llamarnos, teléfono 787-892-6363. Preguntaron, de esos 7 movimientos telúricos, 5 fueron en Puerto Rico, 1 en la República Dominicana y 1 en la isla de Martinica, en la zona francesa del Caribe. Fue un número de 3.7 en Punta Cana, en la República, 3.4 en Guánica, 3.9 en Guánica, 3.2 en La Parguera. Fue otro de 10.4 en Guánica, uno de 3.1 en Guánica, uno de 3.9 en la Trinité, en Martinica. Como ven, aunque estuvieron en un nivel bastante caliente, sencillamente ya volvieron a la normalidad, unos 15 o 20 de temblores más, que nosotros no perdemos el tiempo en reportarlo a ustedes porque están en los números de 2.4, 2.3, 2.1, que nosotros no los ignoramos por completo, no se siente. Por tanto, como ninguno alcanzó la intensidad de 6 o de 7, pues no me dio un boletín informativo, que es lo que siempre sucede, porque este es el protocolo. Ese boletín informativo trae información sobre maremoto o tsunami. En caso de que se registre la intensidad, viene un boletín de vigilancia, que es el primero que dice, hubo un terremoto, no tenemos más detalles, ser pendiente a las autoridades y a las emisoras de radio y televisión, que nosotros vamos a advertir lo que venga. después de corregir del documental y corroborar una de dos, o la presencia de un tsunami o no, viene lo que se llama un boletín de advertencia. El segundo, si hay un maremoto, ahí baja la información de si hay peligro de un maremoto en la zona, tienen que estar alerta. Y el último boletín informativo es si aviso. Si aviso es que quiere decir que hora de correr como alma que vive el diablo y salir del área que usted está, si usted está en un área identificada como área inundable. Esa es la información, mi recomendación, infórmese en cada uno de los municipios en que usted vive, donde nos están escuchando, y ustedes pidan la información que esté en manos de los directores de la OMI, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia. Llámelo, pídanle las publicaciones que hay a esos efectos, infórmese, léase, porque la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto, señores, es claramente lo que usted sabe que tiene que hacer antes, durante y después. Y cómo maneja la situación durante esa situación. Bueno, y en términos de las condiciones del tiempo, aquí en esta área hoy los cielos estuvieron parcialmente nublados, un 55% de lluvia que sí se registró. Ese 55 nos cayó encima, estábamos en Mayagüez en medio de la situación, la temperatura se espera esta noche que esté en 37 grados en Lara. En San Germán hubo tronadas dispersas, lluvia con tubos de llave, y la temperatura se espera que esta noche alcance los 73. Mientras en Cabo Rojo la situación fue igual, lluvia con 65%, tronadas, a todo que da. Y las temperaturas se esperan en 75 grados, al igual que en Hormiguero en la noche, igual que en Mayagüez y igual que en Sabana Grande. Bueno, y por otro lado, nos informa el doctor Emilio Guerra Tegui, nuestro neumólogo y asesor en esta materia, en torno a los niveles del polen y el hongo en las áreas metropolitanas, porque acá en el centro de la isla carecemos de ese servicio en virtud de que ningún legislador, ninguno, se ha tomado la delicadeza de proponer un proyecto para traer esos equipos que miden la cantidad del polen, la cantidad del polen en el aire. De igual manera, existe en el Departamento de Recursos Naturales unas 19, 20 plantas esparcidas a través de todo el país, de las cuales solo 9 están trabajando. 9, por tanto, y nosotros de la única que tenemos referencia es de la de Cataño. No tenemos informes de ningún área en el área oeste, por irresponsabilidad clara de las administraciones, del gobierno que haya sido. ¿Por qué? ¿Por qué no resolver ese problema cuando sabemos que las propias sindicatos han estado luchando eso? Así que yo espero que ahora, con la posibilidad de que más obreros lleguen a la legislatura, pueda resolverse este problema. O bueno, el doctor Luis Nieves Garrastegui nos informa que hoy obviamente no teníamos, las máquinas no estaban funcionando, o no había nadie en la Asociación Americana de Alergia, pero no tenemos información del polen de árboles. No obstante, la calidad del aire en Puerto Rico hoy, según reportado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, estuvo en 62 grados moderados de contaminantes PM10, partículas de tamaño 10. Y esta medida fue a las 6 de la mañana, hora local de Lajas, de hoy día 29. Y si usted quiere saber el efecto real y verdadero de la contaminación de sus pulmones y su sistema respiratorio, llame al doctor Luis Nieves Garrastegui. Lo puede conseguir en el teléfono 787-767-6777. El teléfono del doctor Luis Nieves Herbategui, y le pueden preguntar lo que usted quiera, lo que usted quiera saber, y él y su personal están dando la obligación de compartirla con ustedes. Bueno, sencillamente se sigue repitiendo, la gobernadora no cumplió con su palabra. Fue ella quien expresó públicamente que no firmaría un proyecto que careciera del aval de todos los grupos interesados, hasta que Tommy la llamó y le dijo, fírmalo. La gobernadora decidió estar del lado de la historia que violenta el proteger los principios y derechos de los electores, y no solo de los electores. Ahí estamos viendo cómo su marido fue. Podría estar violando los cánones de ética jurídica y del derecho del Colegio de Abogados. Está envuelto en un escándalo por la adquisición mediante la agencia del gobierno y con funcionarios de una lujosa guagua. Él no pudo haber buscado una usuaria ni una Fiat, tenía que ser una BMW. Cosas veredas, mi querido Sancho, donde quiera que usted los ve, están metiendo la mano. Dice, amplios sectores de la opinión pública han tronado contra la firma de la nueva ley electoral por la gobernadora y han tronado contra la inacción que esta tiene, por no decir nada, en torno a, oiga, hay un dato en torno a esta ley electoral. La gobernadora presentó y firmó este proyecto sin que por primera vez en la historia de Puerto Rico la secretaria o secretario de justicia del país no declara un informe en favor o en contra de una ley de ese tipo. No fue, no la citaron, no la quieren oír. ¿Por qué? Sencillamente, ¿por qué razón no se escuchó a quien es el abogado o la abogado de Puerto Rico ante todos los tribunales del país, que la secretaria o secretario de justicia no pueda deponer? O sea, allí se hizo a los traseros del rey lo que le quieren envirgar al pueblo de Puerto Rico para afectar los resultados de la elección. Lo más sagrado en una elección es la lista de votantes. Los que componen el universo de personas que deciden quién va a gobernar el país por 4 años. Si tú contaminas esas listas, si tú las alteras, si tú las dañas, dañas la elección. Eso es exactamente lo que hace el Código de Fraude Electoral que aprobaron el licenciado Tomás Rivera Chat y Wanda Vinci. Wanda Vinci, doña Wanda Vázquez, gobernadora putativa de Puerto Rico, no electa. ¿Por qué? Porque este reglamento, según lo aprobaron ellos, permite la inscripción por computadora y voto ausente, aunque creo que esa parte la cambiaron, no estoy seguro. Cambió lo del voto ausente. Un voto ausente sin fiscalización de miles, sin derecho al mismo, incluyendo a no residentes de Puerto Rico. O sea, cualquier persona, lambe trasero, lambe cuello, lo que sea que usted quiera, en Washington D.C. o en Virginia o donde sea, inscrito en el sistema electoral allí, puede inscribirse en Puerto Rico porque no necesita tarjeta de inscripción de lo otro. No necesita probar que un elector bona fide con el nuevo reglamento, y votar 2 veces lo constituye un delito al sistema federal eleccionario. ¿Y por qué de Puerto Rico? Bueno, porque da la casualidad de que, a pesar de que la ley no lo considera un funcionario federal, un funcionario electo, el comisionado residente de Puerto Rico, es a todos los hechos por los efectos de la ley Jones y Foraker y las decisiones del PNP de hacer creer y convencerse a sí mismo de que el comisionado allí es un congresista, la pone bajo la jurisdicción del sistema electoral norteamericano. ¿Por qué? Porque este funcionario, como no había dónde sentarlo, lo sientan en la Cámara de Representantes, pero que en realidad es el embajador de Puerto Rico ante todas las agencias, ante las tres ramas del gobierno estadounidense. No podían sentarlo en el Tribunal Supremo, ni lo podían sentar en Casa Blanca. Así que lo sentaron en la Cámara, de donde le venga un salario. En el caso de Puerto Rico, que sea el funcionario, recibe $1,000,000 y pico más de dólares para su oficina, para que los gaste. No sé en qué. Yo recuerdo cuando yo estaba en Washington, para pasar Corrada del Río, era el único representante que, como él decía que era, congresista, tenía una tablilla en el carro que decía Puerto Rico Congressman y tenía un número. El único, porque allí ningún congresista tiene cargo, ni ningún estado de los Estados Unidos le paga ese tipo de commodity, de facilidad a ningún de sus legisladores. Es exactamente lo que hace el Código del Fraude Electoral de Rivera Sánchez y Wanda Vázquez, permitir todos estos abusos y excesos con el fondo electoral, con los fondos del público, con los fondos que usted paga en sus contribuciones federales. Legisladores del Partido Popular han denunciado que Rivera Chat fue sorprendido en un esquema de empleados fantasmas en su Senado y que ahora pretende llevar este concepto y convertirse en cómplice de firmar una ley que permita un esquema de miles de electores fantasmas no viendo. Y como diría un buen amigo mío aquí entre Oxirapiedra y el Aja, H. Yo ahorita les mencioné a ustedes la imposición que los alcaldes de San Germán y de área suroeste junto al de Mayagüez impusieron de la nueva regla de juego a los aspirantes que quieran ser elegidos, ¿no? O que quieran ser considerados. Sencillamente acordaron que existe un consenso en el área oeste del país para exigirle a todos los candidatos que aspiran a un puesto electivo en estas próximas elecciones, ¿no?, que tienen que proveer propuestas realizables y serias, compromisos, si es que desean el respaldo de los miembros de esa colectividad política. Obviamente los tiempos han cambiado, dice Guillito, y dijeron los alcaldes que están cansados de ser engañados por personas que se presentan como los mejores candidatos de todos los partidos y cuando son electos se olvidan de los electores y se olvidan de los alcaldes y que fueron los que le ayudaron a llegar a la legislatura y que son los que lo sostienen sobre sus espaldas. En esta ocasión, cualquier candidato que desee el respaldo de los alcaldes y de todo el liderato del partido en la zona oeste y suroeste, tiene que venir con propuestas realizables, serios compromisos sobre su trabajo una vez sea electo en la Cámara de Representantes o el Senado de Puerto Rico, según señaló Guillito Rodríguez, alcalde de Mayagüez. Pero también es toda una cosa que deben de igualarlo, si se puede, los partidos de oposición. Hagan lo mismo, hagan el mismo compromiso, cosa de que la gente pueda tener confianza en ustedes mismos. Sencillamente hay que poner las cosas sobre su punto, porque el verdadero responsable de la debacle del gobierno, ¿quiénes son? Los electores, porque son los que votan por esos candidatos y son los que caen de pensuaca con mogollas que pretenden hacer lo mismo, escondiéndole todos los muertos que tienen en el closet, con mentiras y con un peliculista, ¿no? Para que ustedes voten por ellos. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, porque la legislación vigente lo permite, porque aquí los partidos se adueñaron de la Comisión Estatal de Elecciones. dueños y señores de esa institución. Bueno, pero hasta aquí me trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Ustedes oirán el nombre Esteros, pero ese es el verdadero nombre. Aquí le llaman el río Guanajibo. Pero no es así porque en Laja nosotros no tenemos río, pero es el que no inunda la 114 para poder llegar a Mayagüez cada vez que le da la gana. Espero que estén conmigo el lunes que viene, cuando estaremos presentando otra edición más de Hay que tener vergüenza. Espero que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrate y recuerden, yo no les estoy pidiendo que se cubran la cara y obedezcan las normas y procedimientos en los centros comerciales porque yo crea en ella. Créanme, yo no creo en ella. El problema que yo tengo es que yo las uso, sigo las reglas y procedimientos, mantengo la distancia social, aunque sean tan idiotas que si la mujer me llama conmigo, quieren que mi mujer se separe antes de que se quede a mí. Si duerme conmigo, ¿cómo diablo? ¿Por qué va a tener que estar allí? Así de bueno, son las instrucciones que reciben los muchachos y hay que cumplirlas. Pero vuelvo a reiterar, el problema no es el virus, como les he dicho, está temprano en este programa. El problema es la ineficiencia, la poca habilidad que ha tenido el gobierno de Puerto Rico y sus instituciones, como el Departamento de Salud y otros, de manejar la situación en detrimento de ustedes como pueblo, de ustedes como gente, de ustedes como nación. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza.